Ven y tómate con nosotros el último café.
La solidaridad no es compartir las migajas de la mesa, sino hacer en la mesa lugar para todos. Esta frase del Papa Francisco, en el libro que venimos compartiendo, analizando, reflexionando con ustedes, Soñemos Juntos, es el comienzo de nuestro programa del día de hoy, donde trataremos algunos temas relacionados con el tema de la solidaridad y con ese propósito, ese empeño en poner un lugar para todos en la mesa común. No repartir migajas, sino que todos tengan un puesto en la mesa que ofrece la sociedad con los recursos, con los servicios, con las oportunidades. Un reto maravilloso.
Cordial saludo, Eduardo, y a nuestros fieles Radio Escuchas que nos acompañan cada semana en este programa El Último Café con el Papa Francisco, en el que, como Eduardo decía, estamos reflexionando a partir del libro Soñemos Juntos de Papa Francisco. Dice el Papa en la página 116, dice, existe un desfase importante hoy día entre la conciencia de los derechos y la distribución real de oportunidades existentes. Y anota, sigue diciendo el padre, el Papa, el extraordinario aumento de la desigualdad en las últimas décadas no es una fase del crecimiento, sino un freno al mismo y el origen de muchos males sociales del siglo XXI. Poco más del 1% de la población mundial es dueña de la mitad de su riqueza, un mercado cada vez más desconectado de la moral, deslumbrado por su propia y compleja ingeniería que privilegia el lucro y la competencia por sobre todas las cosas, significa una extraordinaria riqueza para unos pocos y pobreza y privación para muchos. Esto roba la esperanza a millones de seres humanos. Queridos oyentes, el agudo análisis del Papa Francisco nos hace caer en la cuenta que tiene toda la razón. Y eso que él lo ve a nivel mundial, pero si uno lo mira a nivel de su contexto, tal cual se cumple esa percepción de Papa Francisco frente a la circunstancia. Y noten ustedes que aquí no ha hablado de la pandemia, es un mal estructural de antes de la pandemia. Es un mal endémico de la humanidad, de las naciones, de los políticos. Nos llama el Papa a la conciencia esas realidades.
Que se agudizó esa situación, se hizo evidente con el tema precisamente de la pandemia. Lo vemos en nuestro país. Sectores que no se han visto objeto de la atención por parte de la sociedad, por parte de todos nosotros, en estas circunstancias se han puesto en evidencia, han salido a la luz. Y parte de la situación que estamos viviendo con estos momentos de agitación social nos está mostrando eso que está notando el Papa Francisco. Se está perdiendo la esperanza, le están sintiendo que le están robando la esperanza, que no tienen oportunidades las personas para desarrollar su vida. Y entonces eso genera un descontento, unas situaciones tremendas como las que estamos viendo. Sabemos que al lado de las marchas que tienen una justificación, una queja realmente evidente y clara, hay también todo aquello del vandalismo que se presenta ahí. Pero de todas maneras, en esas circunstancias de las grandes masas, de la movilización de las personas, se detecta los efectos de esa situación de desigualdad, de esa situación de personas que no tienen un empleo, de personas que han perdido lo poquito que han venido construyendo por la situación del cierre en momentos de la economía. El tema de la solidaridad también tiene que ver con eso, como hemos comentado en otros momentos. Es muy importante que recuperemos esa visión, por un lado, que la sociedad está al servicio de la persona y no la persona al servicio de la sociedad. si hay una reforma tributaria, tiene que ser una reforma que favorezca el desarrollo de las personas, que asegure las condiciones mínimas para que los más marginados, los más excluidos, tengan oportunidad de poder crecer y ser personas y desarrollar sus proyectos. Entonces hay todo un elemento muy importante entre la economía, la política, el papel que tiene el mercado, el papel que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos en esta sociedad en la que todos debemos participar con una mentalidad de búsqueda del bien común y haciendo un esfuerzo por hacer efectiva la solidaridad.
Y en esa línea, lo que venías comentando de Papa Francisco, recordemos la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual del Vaticano II, en su número 63, dice: el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social. Reiterando ese principio del Vaticano II, queridos oyentes, si ustedes miran con detenimiento todo el pensamiento de Papa Francisco en todas sus intervenciones, está cimentado en el Concilio Vaticano II. Nos está llamando a ejercer esas orientaciones que el Concilio Vaticano II nos legó hace más de 50 años. Y el Papa está alineado perfectamente con los documentos, con las declaraciones, las constituciones, con el resultado del concilio, para tratar de que la Iglesia se lo apropie y que lo pueda vivir. Si bien algunos de los elementos del Vaticano fueron asumidos y la recepción en la Iglesia Universal fue más notoria, como el caso de la liturgia, que antes era en latín y de espaldas al pueblo, y desde el Vaticano fue en la lengua de cada lugar y de cara al pueblo. Otras orientaciones que se han quedado rezagadas por falta de interés, por falta de conocimiento, por falta de voluntad tal vez, pero este Papa está empeñado también en ponernos en modo concilio, y por eso muchas de sus declaraciones y sus ideas no son otra cosa que el intento de conectarnos con los resultados, con las conclusiones de ese evento tan importante para la Iglesia que había convocado el Papa Juan XXIII para actualizar la Iglesia, en esa expresión italiana que se llama aggiornamento, que es poner al día, que es actualizar la Iglesia después de siglos del anterior concilio. Entonces, Papa Francisco está reactualizando el Concilio Vaticano II con su magisterio, con los signos que realiza, con la reforma de la curia romana y de la Iglesia en general. Y eso se ve en todos los documentos, en sus pronunciamientos, en sus homilías y en los textos que ha emitido desde 2013, que fue elegido.
Por eso muchos han colocado el nombre de Francisco, el reformador, el que está tratando de poner en el cauce, en eso que inspiró el Espíritu Santo en el Concilio Vaticano II, que tuvo una mirada hacia el futuro maravillosa, una percepción en la que se hace palpable la presencia del Espíritu Santo, porque le permitió dar unas luces que hoy siguen siendo válidas y seguramente en los años que siguen nos van a ayudar a seguir avanzando en ese proceso de construcción del reino de Dios. Por eso la importancia de todos los esfuerzos que hace el Papa Francisco, como tú anotas muy bien, en ese sentido. En el texto que estamos leyendo en la página 116, dice algo que me parece que está en ese orden de lo que tú estás mencionando. Es hora de restaurar el orden justo y encontrar los mecanismos para garantizar a todos una vida digna de llamarse humana. Garantizar a todos. Aquí no es un problema solamente de los cristianos, es un problema de todo ser humano. Recordemos que uno de los aportes claves del pensamiento social cristiano, del cristianismo como tal, es la fraternidad universal, que el Papa Francisco en su última encíclica Fratelli Tutti lo vuelve a poner en evidencia, nos lo vuelve a recordar y nos invita a que lo construyamos. Se da por naturaleza, digamos, pero hay que trabajarlo, hay que construirlo, hay que asumirlo, hay que ponerlo en práctica. Y eso es a lo que nos invita el Papa en sus documentos, en estos textos que estamos compartiendo y leyendo y analizando con ustedes. Trabajar en la dirección de generar condiciones para que todos tengan una vida digna, digna de ser una vida humana.
Y por eso en esa misma línea se habla de la economía de Francisco. El Papa ha insistido en un cambio de paradigma, sin tener él la fórmula mágica, pero sí nos viene invitando a que en la economía tiene que haber un referente ético y también que se garantice el bien común y el destino universal de los bienes. O sea, desde la economía el Papa está invitando a vivir los principios de la doctrina social de la Iglesia: dignidad humana, solidaridad, participación, destino universal de los bienes, bien común, opción preferencial por los pobres, que la economía ayude a superar la pobreza, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que ha planteado las Naciones Unidas en esta década, por lo menos, para la próxima década. Y no solo en la economía, también en la política, porque están vinculadas estrechamente a nivel de los países. Si bien aquí en la página 116 está hablando, como lo mencionaba Eduardo, de la economía, de la empresa. Luego viene también en párrafo seguido hablando de la política. Dice, necesitamos una visión política que no sea solo manejar el aparato estatal y hacer campañas para la reelección, sino que sea capaz de cultivar la virtud y forjar nuevos vínculos. Se necesita rehabilitar la política con mayúscula, como me gusta llamarla, el servicio al bien común. E insiste otra vez el Papa en el bien común, que es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia y que es el fundamento de la justicia y de la equidad. Sigue diciendo el Papa, una vocación sobre todo para los preocupados por el estado de la sociedad y el sufrimiento de los más pobres. Necesitamos políticos apasionados por la misión de garantizar para todo su pueblo las tres T: tierra, techo y trabajo, junto con educación y la atención de la salud. Sigue diciendo el Papa, eso significa políticos con horizontes amplios que puedan abrir caminos para que el pueblo se organice y se exprese. Políticos que sirvan al pueblo y no que se sirvan del pueblo, que caminen junto a los que representan, que lleven con ellos el olor de los barrios a los que sirven. Esta política será el mejor antídoto para toda forma de corrupción. Entonces, noten, queridos oyentes, la visión del Papa frente al tema de la política y cómo nos llama la atención y nos invita a tener conciencia que esa es la verdadera política: servir al pueblo y no servirse del pueblo, dice el Papa.
Y les aplica la misma característica y exigencia que le pide a los pastores. Dice que los políticos lleven con ellos el olor de los barrios a los que sirven. Es decir, que huelan a oveja también, de alguna manera, porque ese es un elemento muy importante. Una de las quejas que encontramos con mucha frecuencia, y se ve, por ejemplo, en la televisión cuando presentan esos informes desde las comunidades con problemas que tienen, y generalmente dicen, aquí vino el político, nos prometió que iban a arreglar el acueducto, que iban a arreglar la carretera, que iban a arreglar esto, eso, aquello, y nunca más volvieron. Cuando era el momento de la reelección, de la elección, ahí venían y decían cosas muy bonitas, pero no volvieron, porque no tienen ese olor a las personas, a las comunidades que ellos sirven. Y es un problema que tenemos, me parece a mí, por nuestra Constitución, la forma como está configurado el Senado y la Cámara. Cuando uno mira otros regímenes, otros estados, donde cada representante está referido precisamente a una región. Aquí decimos que sí, que a un departamento, pero no hay esa conexión entre los electores y la persona. En la democracia de Estados Unidos, por ejemplo, los electores le dirigen cartas a su representante y le exigen y le prueban y le motivan a que mueva esto o aquello. Y entonces hay una comunicación ahí de alguna manera que puede ser interesante. Aquí no falta eso, puede ser parte del sistema, puede ser parte de esa falta de cultura política que nos aqueja y que es necesario desarrollar. Por eso también uno de los puntos importantes hoy que se mueve a nivel de la sociedad y también de la iglesia es el tema de la formación ciudadana, para que las personas puedan participar, para que todos nos sintamos responsables de la sociedad. No podemos solamente quedarnos criticando a los políticos, sino poder formar parte de esos políticos que sirven al pueblo y que no se sirven del pueblo. El Papa, y a continuación de lo que tú mencionabas ahorita, que hoy es importante, es necesarísima una clase política y dirigente capaz de inspirarse en la parábola del buen samaritano. Ya vimos que dedicó una parte muy importante al tema del buen samaritano, no lo recuerda con mucha frecuencia, porque es la que permite ver realmente que una persona que toma esa dimensión de servicio de lo político, pues toda su vida, su vocación, su misión se orienta a ese bien común, a construir para todos condiciones de vida que permitan el desarrollo de las personas, la realización, la satisfacción de las necesidades básicas y sobre todo poder ir adelante en otras necesidades que todos tenemos, de un empleo, de un techo, de un trabajo, de un cuidado del medio ambiente, de un cuidado de las condiciones de la sociedad, para que ella pueda crecer cada día de una forma mucho más armónica, mucho mejor.
Dice el Papa también el problema de siempre, la miseria se esconde, es pudorosa. Para verla, entenderla, sentirla, hay que acercarse. No se conoce la miseria desde la distancia, es necesario tocarla. Reconocer y acercarse es el primer paso. Y el segundo paso consiste en responder de manera específica e inmediata, porque un acto concreto de misericordia es siempre un acto de justicia. Pero hay un tercer paso necesario si no queremos caer en el mero asistencialismo. Reflexionar sobre los primeros dos pasos y abrirnos a las reformas estructurales necesarias. Una política auténtica diseña estos cambios junto con y a través de todos los actores, respetando su cultura y su dignidad. Solo es lícito mirar hacia abajo cuando tendemos a los demás nuestra mano para ayudarlos a levantarse. Noten, queridos oyentes, que el Papa nos da como esos tres pasos. El primer paso es acercarse a las necesidades. El segundo, responder de manera específica y inmediata. Y el tercero, para no caer en el asistencialismo, es reflexionar sobre los dos anteriores y abrirse a posibles reformas estructurales necesarias.
Fíjate que aquí está un punto muy importante y que creo que puede servirnos a todos nosotros, especialmente en lo que se está haciendo en muchas de nuestras parroquias, en la parte de lo pastoral social. Aquí el Papa nos está diciendo, nos está proponiendo tres pasos muy importantes, que son casi cuatro, me parece a mí, y que el primero es ese que tú anotas, es conocer, acercarse, tocar, ver realmente cómo son las condiciones de miseria, que creo que eso es parte de lo que se ha puesto en evidencia en este periodo. Que hemos tenido experiencias que hemos visto a través de la televisión. Recuerdo, por ejemplo, ahorita esos niños que, un niño que graba un video y dice todo lo que le toca hacer para poder tomar la señal de internet, para poder hacer su tarea y que significa caminar no sé cuánto tiempo para ir a un sitio donde ahí hay una señal, tomar los apuntes, hacer su tarea, volver a ese sitio a colocar la señal porque en su casa no tiene energía, porque bueno, cosas de ese estilo. Y ese hecho de haber visto esa situación, esas condiciones tan duras de esta persona, movió al segundo paso, responder inmediatamente y de una manera específica. Entonces hubo personas que se movieron, entonces vamos a ayudarles a que tengan energía, a que puedan mejorar esta condición, que puedan mejorar aquella otra. Hasta ahí está muy bien, ese es un acto de misericordia, lo dice el Papa, pero también un acto de justicia. Y eso se hace muchas veces en nuestras parroquias. A veces el acercarse no tanto, pero a veces sí. Y repartir los mercados que sean los domingos también o entre semana. también, pero hasta ahí llegamos. Y entonces nos quedamos en el asistencialismo, que no ayuda realmente a cambiar la situación, la mantiene, la conserva. Y por eso el Papa nos dice entonces el tercer paso, que es un tercero y cuarto de alguna manera. Él dice de reflexionar, pero en realidad lo que decimos en pensamiento social cristiano es discernir, analizar las causas. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Qué es lo que está afectando para que esa situación de miseria, ese de abandono, se esté dando? ¿Qué hay que hacer para cambiarlo? Y entonces viene el cuarto que veo yo, que es ese abrirnos a las reformas estructurales necesarias, ver la posibilidad de generar un proceso que vaya haciendo un cambio con las personas, un cambio para las personas. No dejar eso como está. Hay que cambiarlo de alguna manera porque se va a repetir. Aquí hay una propuesta muy interesante, percibo yo, para lo que es la pastoral social, que es lo que tradicionalmente se ha dicho. Una primera parte es la respuesta inmediata, que puede ser de tipo asistencialista, pero viene una segunda etapa, que es la etapa de la promoción, donde se busca generar condiciones para que las personas puedan crecer. Y una tercera, más aún, que es la etapa del momento de la organización. Esas personas que se promovieron, que se formaron, que aprendieron un oficio, que se van a organizar de alguna manera comunitaria para poder producir. Eso, por ejemplo, es muy importante en este momento que viene después del momento que estamos viviendo de pandemia. El desempleo va a crecer seguramente para muchas personas, está creciendo. Entonces es necesario que las personas aprendan otros oficios, aprendan otras cosas, actitudes, formas nuevas. Y no solamente que lo aprendan, sino que se organicen, que pueda haber emprendimiento que les permita pasar de ser empleados a ser de alguna manera sus propios jefes. Eso significa ese proceso de promoción, de asesoría, acompañamiento. Muy importante, muy importante. Entonces aquí hay toda una ventana que se abre, una sugerencia muy importante para poder realmente avanzar en ese proceso y en ese servicio que ofrecemos muchas veces desde la parroquia con la pastora social para, como dice muy bien el Papa en esa frase que tú acabas de leer, solo es lícito mirar hacia abajo cuando tendemos a los demás nuestra mano para ayudarlos a levantarse. Es el único momento. De resto, tenemos que mirarlos sentados en la misma mesa con nosotros, cara a cara, para poder ayudarlos a subir, a crecer, a desarrollarse. Y a lo mejor la otra mirada es verlos desde abajo nosotros, a ellos hacia arriba, ver que se están alejando, que están creciendo en su proyecto de desarrollo personal. Entonces, como dice el Papa y que cuenta una anécdota que alguna vez le dijo a unos religiosos, que el problema no estaba en darle comer al pobre, vestir al desnudo, acompañar al enfermo, sino en considerar que el pobre, el desnudo, el enfermo, el preso, el desalojado, tienen la dignidad para sentarse en nuestras mesas, sentirse en casa entre nosotros, sentirse familia. Ese es el signo de que el reino de los cielos está entre nosotros. Sentarse en la misma mesa con nosotros. Sentarse en la mesa y sentir que son personas dignas, que son hijos de Dios amados y reconocidos como tales. Ese es el propósito, esa es la tarea, es lo que tenemos que hacer en nuestras parroquias, en diferentes acciones que podemos hacer en favor de los más necesitados.
Y como conclusión de esa parte que estamos conversando, el Papa coloca un párrafo muy diciente. Dice el Papa: en el mundo post-COVID, ni el gerencialismo tecnocrático ni el populismo serán suficientes. Solo una política enraizada en el pueblo, abierta a la organización del propio pueblo, podrá cambiar nuestro futuro. Y sigue hablando de la economía, que es un tema que al Papa lo trasnocha. El modelo económico actual, que solo favorece a unos pocos y deja al margen a muchísimas personas, a mucha gente. Dice el Papa: cuando la acumulación de la riqueza se convierte en nuestro principal objetivo, ya sea a nivel individual o de toda la economía, practicamos una forma de idolatría que nos encadena. Es inconcebible hoy día que tantos niños y mujeres sean explotados por poder, placer o lucro. Nuestros hermanos y hermanas están siendo esclavizados en depósitos clandestinos, explotados por el trabajo indocumentado y en redes de prostitución, situación que se agrava aún más cuando son menores quienes se ven sometidos a tales injusticias tan solo por el lucro y la avaricia de algunos. El Papa también es sensible a este tema de la trata de personas, al tema de los migrantes. Hay muchos frentes de preocupación del Papa en los que ha insistido. La trata de personas con frecuencia se vincula con otras plagas globales: el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la venta de órganos que degrada nuestro mundo, estas grandes redes que generan cientos de miles de millones de dólares no pueden sobrevivir sin la complicidad de gente poderosa. Parecería que los estados son impotentes para actuar. Solo un nuevo tipo de política que asocie los recursos estatales con las organizaciones y las instituciones enraizadas en la sociedad civil cercanas al problema podrá hacer frente a estos retos. Entonces, esa preocupación por la explotación de las personas, por la trata de personas, por el trabajo esclavizante, por la prostitución, por el abuso de menores en todo el mundo, es una preocupación constante del Papa Francisco y lo ha manifestado muchas veces, de muchas formas. Recuerden, queridos oyentes, que en una de las primeras visitas que el Papa hizo en 2013 fue a Lampedusa, esa isla italiana a la cual llegan los inmigrantes africanos. Muchos logran llegar, otros naufragan por el camino, porque en la desesperación de salir de sus países donde no tienen esperanza, donde no hay condiciones, donde hay guerra, donde hay explotación, se aventuran estos hombres y mujeres con sus niños también, a veces a salir de su país de origen donde no hay oportunidades y buscar opciones en otros lugares. A veces logran llegar, a veces se quedan por el camino. Y esa fue la de las primeras visitas que el Papa hizo a Lampedusa. No sé si ustedes vieron esas imágenes, le dieron una corona de flores que el Papa arrojó ahí en el mar, donde han muerto muchísimos inmigrantes que no llegaron a cumplir sus sueños porque la fatalidad los cogió por el camino y naufragaron, se ahogaron por muchos de ellos. Las condiciones de transporte no daban para un salvavidas, etcétera. Entonces, el Papa es muy sensible a los migrantes, a la trata de personas, y lo ha insistido muchas veces.
Y ese es un fenómeno que lo estamos viendo aquí de alguna manera, a nosotros nos parece grave, pero cuando uno mira los noticieros internacionales, sobre todo los que tienen que ver con Europa, esa situación tan dura de las personas que van de África hacia Europa, todas las semanas están llegando y todas las semanas también mueren muchas personas en ese intento de llegar en busca de un mundo mejor. Esto me hace recordar a Saskia Sassen, una socióloga que se educó durante mucho tiempo en la Universidad de Buenos Aires. Ella habla el español como cualquier argentino, está con acento argentino. Ella es de La Haya, exactamente. Esta persona se ganó el premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales del año 2013 y la CLACSO, de Ciencias Latinoamericanas, en 2018 también le dio el premio por su aporte a la reflexión y al análisis de la situación actual. Ella entonces decía, o digo, está desarrollando un concepto, ha venido trabajando un concepto muy importante que es el de la ciudad global. Y la ciudad global, ella trata un tema que tiene que ver con el asunto de las migraciones, sobre todo de las migraciones ilegales. Cómo estos países que tienen una influencia, una situación económica muy fuerte y que aparentemente dicen que no quieren migrantes y sin embargo dejan que de golpe, lo vemos también en los Estados Unidos, a veces dejan que se filtren también las personas porque son las personas que en esa sociedad donde tienen tanta opulencia, tanta riqueza, necesitan que haya personas que hagan los oficios más bajos, los menos deseados, los más despreciados, y entonces esos tienen que ser los migrantes en condiciones muy difíciles. todo el tema del aseo, por ejemplo, digamos de una cosa, de los sanitarios, el aseo de las calles, ¿lo hacen quiénes? Los migrantes, los que han sido desplazados de sus países buscando condiciones, y ellos lo hacen con la esperanza de poder mejorar su situación. Entonces ahí hay toda una situación muy, digamos, que en la que se da una hipocresía. Por un lado se dice que no y se exaltan ciertas cosas, pero por otro lado se hace esa explotación que está denunciando el Papa. Esas bolsas de pobreza que se dan en las grandes ciudades, en los países más desarrollados, y que aprovechan la situación de estas personas que vienen de otros países con condiciones muy difíciles, y que entonces el Papa va a decirnos ahí en la página 117, nos va a hablar de tantos migrantes indocumentados y mal pagados que con su trabajo hacen posible cubrir las necesidades básicas de las sociedades más desarrolladas, y aún así son denigrados, usados como chivos expiatorios, y se les niega el derecho al trabajo seguro y digno. Ahí está la conexión de lo que Saskia Sassen dice y lo que el Papa denuncia también en este su libro de Soñemos Juntos.
Y me acordaba, escuchándote repetir las palabras del Papa, después de la Segunda Guerra Mundial, en la reconstrucción de Alemania, los que ayudaron con la mano de obra y en los oficios más bajos fueron los turcos. Por eso dicen que Berlín, después de Ankara, que es la capital de Turquía, Berlín es la segunda ciudad del mundo donde viven más turcos, porque muchos de los que ayudaron a la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial se quedaron a vivir en Alemania. Y lo paradójico del tema es que, a pesar de haberse quedado y todo, ellos nunca pudieron acceder a la ciudadanía alemana. Viven allí como extranjeros. Solamente creo que la segunda generación, los que han nacido allí, sí tienen derecho a la ciudadanía. Vean que no es un problema nuevo. Es un problema desde hace mucho tiempo. Los migrantes que se ven obligados a hacer toda suerte de sacrificios para llegar a un nuevo lugar y poderse adaptar. Y aquí repite el Papa los verbos en los cuales ha insistido con relación a la migración. Dice el Papa Francisco: necesitamos acoger, promover, proteger e integrar a aquellos que llegan en busca de una vida mejor para sí mismos y sus familias. Entonces esa es la consigna de Papa Francisco frente a los migrantes: acoger, promover, proteger e integrar a todas esas personas que llegan buscando una vida mejor para ellos y sus familias. También nos hace una reflexión el Papa que hubo un tiempo en que tanto la esclavitud como la pena de muerte se consideraban aceptables, incluso en sociedades cristianas, consideradas cristianas. Con el paso del tiempo, dice el Papa, la conciencia cristiana ha alcanzado una comprensión más profunda de la santidad de la vida. Y dice, tanto la esclavitud como la pena capital son inaceptables, pero ambas continúan en vigor. La primera, la esclavitud, de manera clandestina. Y la segunda, la pena de muerte, dice, es aceptada sin rodeos como parte del sistema judicial de algunos países desarrollados, incluso países cristianos que intentan justificarla. Él recuerda el discurso que pronunció en el Congreso de Estados Unidos en 2015. Dice, una pena justa y necesaria nunca debe excluir la dimensión de la esperanza y el objetivo de la rehabilitación, seguramente refiriéndose a que en Estados Unidos, en algunos estados, todavía existe la pena de muerte. Y añade el Papa, mientras muchos podrán molestarse al escuchar a un Papa volver sobre el tema, no puedo permanecer callado cuando entre 30 y 40 millones de vidas no nacidas se descartan todos los años por el aborto. duele constatar que en muchas regiones consideradas por sí mismas como desarrolladas, esta práctica se promueve a menudo porque los niños por venir son discapacitados o no estaban planificados. Lapidaria, la vida humana nunca es una carga. Exige que le hagamos lugar, no que la descartemos. Y esto refiriéndose al tema del aborto, que siempre para la iglesia y para mucha gente, incluso no creyentes, la vida es sagrada, la vida humana es sagrada. Y dice el Papa, la vida humana nunca es una carga. Exige que le hagamos lugar, no que la descartemos.
Y conecta esos dos temas, el tema de los migrantes, el tema del aborto, sobre todo en la actitud que se tiene de rechazo hacia unos y otros. Llega a decir precisamente que muchas veces sacrificamos vidas humanas para defender nuestra seguridad económica o aplacar nuestro temor de que el ser padre nos desacomode la vida. Y ese es un tema muy fuerte en este momento en que la sociedad ha venido cambiando en esos patrones, en esa manera de concebir a los hijos, porque se le ha dado mucha importancia al individuo. Es un fenómeno que está asociado con el individualismo exagerado. En una época era muy importante la familia. El individuo casi no era significativo. El que era importante era la familia. Eso lo veíamos nosotros cuando íbamos a un pueblo y preguntábamos por don fulano de tal, y generalmente le preguntaban de qué familia es. Y como pasa muchas veces en los pueblos, tenían apodo las familias. Entonces si uno decía que son de tal, los de tal familia, entonces saben quiénes eran. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el pueblo donde se creó mi papá, cuando uno preguntaba por el abuelo, te preguntaban si era de la familia de los que llamaban los galanes. Y si uno decía, sí, es, ya saben quién era. O si era de los no sé qué otros. Entonces, esa era una manera de ubicarse el individuo frente a la persona y a la familia. Y eso fue evolucionando. Y hoy estamos en que la familia casi no es interesante, no es importante. Los hijos se ven muchas veces como un estorbo a la comodidad, a la seguridad económica, y se quitan. Y eso tiene que ver también con los ancianos, que también el Papa nos va a decir. Muchas veces los ancianos también se ven como un estorbo a la seguridad económica, al estilo de vida, a las posibilidades que las personas tienen en un momento determinado. Por eso nos va a decir el Papa que ambas situaciones, tanto la del migrante, tanto la del aborto y también la de la eutanasia, son unas injusticias graves, porque no pueden ser una expresión legítima de autonomía y de poder de cada uno de nosotros, sino que se requiere más bien es cuidar tanto al uno como a los otros. Por eso él dice que se pregunta con mucha frecuencia esto, ¿es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema? Se podría añadir, ¿es justo dejar un anciano olvidado en un ancianato o en un hospital para que muera allí y que me quito yo encima de esa situación? Y así podemos preguntarnos otras preguntas de que es justo eliminar a alguna persona, quitar el camino a personas que pueden a lo mejor generarnos alguna dificultad, alguna incomodidad en nuestra vida.
Y dice el Papa que nuestra cultura sacrifica a las personas. Dice, el éxito y el desarrollo del paradigma tecnocrático exige tantas veces el sacrificio de vidas inocentes. El chico abandonado en la calle, el menor que trabaja en un taller clandestino y que pocas veces ve la luz del día. El trabajador a quien se despide porque la empresa liquida sus activos a fin de generar dividendos para los accionistas, los refugiados a quienes se les niega la posibilidad de trabajar, los ancianos abandonados a su suerte en residenciales con fondos insuficientes. Y ahí retoma pues los temas de los que hemos venido, los que hemos venido hablando en este programa y a los cuales hemos hecho referencia también en programas anteriores. Y aquí trae a cuento la encíclica de Papa Pablo VI, Humanae Vitae, del año 68. Dice: mi predecesor San Pablo VI advirtió en su carta encíclica del 68, Humanae Vitae, sobre la tentación de ver la vida humana como un objeto más sobre el cual los poderosos y los ilustrados pudieran ejercer su dominio. Qué profético es hoy su mensaje. En la actualidad, el diagnóstico prenatal se emplea comúnmente para filtrar a aquellos considerados débiles o inferiores, mientras que en el otro extremo de la vida, la eutanasia se está convirtiendo en algo normal, ya sea abiertamente mediante leyes sobre el suicidio asistido en algunos países o estados, o de manera encubierta a través del descuido de los ancianos. Y dice el Papa, que nos llama a tener conciencia, hay que enfrentar las causas más profundas de esta erosión del valor de la vida. Al eliminar toda consideración sobre el bien común en la formulación de políticas públicas, se termina por promover la autonomía individual al punto de excluir todos los demás valores y referencias. Sin la visión de una sociedad arraigada en la dignidad de todas las personas, la lógica del mercado, de un mercado sin frenos, acaba transformando el don de la vida en un producto. Vea que allí el Papa nos llama la atención y nos quiere generar conciencia para que no transformemos el don de la vida en un producto, porque los productos, cuando no sirven, se pueden descartar, se pueden desechar.
Que ese es uno de los peligros, de las tentaciones de una economía cuando se centra y le da esa situación privilegiada al mercado. Entonces se habla del mercado de trabajo, se habla del mercado de bienes, pero también se habla del mercado de los recursos naturales, de los órganos humanos, de las armas, de los migrantes, de la trata de personas, de toda esa parte de la economía que se denomina economía subterránea, economía delictiva, que algunos calculan que puede ser más o menos el 40% de la economía del mundo. Y ahí está todo el tema del narcotráfico, tiene todo el tema de la trata de personas, de la prostitución, de tantas cosas, cosas que se hacen por debajo de cuerda, atendiendo a esa situación, a esa sociedad que está centrada en el placer del individuo. Ese que anotaba el Papa aquí ahorita, que tú mencionabas, Hans, cuando se olvida el papel de la dignidad de la persona, el cuidado de la vida, porque se convierte en algo que se compra y que se vende. Y lo vemos nosotros en nuestro medio cuando por 50 mil pesos que le pagan a un sicario, va y asesina a una persona. La vida costó 50 mil pesos de una persona. Cuando va alguien porque me hizo un reclamo, porque tenía el volumen muy alto en un sábado, un domingo, entonces alguien viene a hacer el reclamo y yo le disparo porque me incomodó, porque vino a mover, a quitarme algo de mi placer, de mi gusto en un momento determinado. Entonces esa pérdida, ese cuidado de la vida es fundamental y nos está afectando. Y por eso dice el Papa la importancia de lograr que el mercado tenga un punto de referencia en la dignidad de la persona, que la economía tenga en cuenta la dignidad de la persona. Por eso la persona no es un medio, es el fin. La economía no hace que la persona esté a su servicio, la economía tiene que estar al servicio de la persona. Ese es un punto, es un giro muy importante que necesitamos darle a la concepción de la economía.
Mientras la economía real, la que crea trabajo, está en crisis, cuánta gente sin trabajo, los mercados financieros nunca han estado tan inflados como ahora. Qué lejos está el mundo de las grandes finanzas, de la vida de la mayoría de las personas. Las finanzas, si no están reguladas, se convierten en pura especulación, animada por algunas políticas monetarias. Esta situación es insostenible, es peligrosa, Para evitar que los pobres vuelvan a pagar consecuencias, hay que regular estrictamente la especulación financiera. Especulación, quiero subrayar el término. Que las finanzas sean instrumentos de servicio, instrumentos para servir a la gente y cuidar la casa común. Todavía estamos a tiempo de poner en marcha un proceso de cambio global para practicar una economía diferente, más justa, inclusiva, sostenible, que no deje a nadie atrás. Hagámoslo y recemos para que los responsables del mundo financiero colaboren con los gobiernos a fin de regular los mercados financieros para proteger a los ciudadanos en peligro.
Y el Papa trae a cuento ahí en la página 119 un midrash o comentario bíblico del siglo XII sobre la historia de la Torre de Babel en el capítulo 11 del libro del Génesis. Recordemos, queridos oyentes, que fue la Torre de Babel, que querían construir una torre que llegara muy alto, que llegara hasta el cielo. La torre era un monumento al ego del pueblo de Babel. Para construir la torre se necesitó una enorme cantidad de ladrillos, que eran muy costosos de hacer. Según el rabino, si se caía un ladrillo era una gran tragedia. Se paraba el trabajo y el obrero negligente era castigado severamente. Pero si un obrero se caía y se moría, el trabajo continuaba. Uno de los obreros sobrantes, esclavos que esperaban en fila para trabajar, tomaba su lugar para que la torre continuara. Y se pregunta en este midrash el Papa, ¿quién valía más, el ladrillo o el obrero? ¿Cuál se consideraba sobrante en el afán por el crecimiento incesante? Y a raíz de este midrash, el Papa se hace la siguiente reflexión. ¿Y qué pasa hoy cuando las acciones de las principales corporaciones caen unos pocos puntos porcentuales? Salen los titulares. Los expertos hablan sin parar sobre lo que podría significar. Pero cuando se encuentra a un sin techo muerto de frío en la calle, detrás de hoteles vacíos, o cuando una población entera sufre hambre, parece que no llama la atención. Y si esto llega a ser noticia, solo sacudimos tristemente la cabeza y seguimos con lo nuestro, creyendo que no hay otra solución. Entonces noten ustedes, este ejemplo también lo había colocado el Papa en otro documento, que si se pierde un punto en la bolsa de valores, pues ahí es una noticia tremenda, pero si se encuentra alguien muerto en la calle de frío, pues ni siquiera le ponen atención. Entonces, noten ustedes en esta sociedad, en esta cultura en la que vivimos, cómo es más importante el dinero que la vida humana. Pues esa es la reflexión a la que nos invita el Papa Francisco, siendo que la vida humana es sagrada.
Bueno, Hans, el tema sigue siendo importante, sigue siendo valioso, sigue siendo inspirador, pero el tiempo nos va limitando. Entonces estamos terminando nuestro programa de hoy. Los invitamos al próximo, en que podremos darle continuidad a esta reflexión, inspirados por lo que el Papa nos dice en Soñemos Juntos.
Recuerden, queridos oyentes, que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Muchas gracias por su amable sintonía.
Cuando se pone la dignidad de las personas en el centro, se crea una nueva lógica de misericordia y cuidado. Esa es la invitación del Papa. Pongamos en el centro de nuestra vida, pongamos en el centro de nuestras acciones la dignidad de la persona y estaremos construyendo una lógica de misericordia y cuidado. Muchas gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.